Muy buenas tardes, amiguitos, muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 FM. También a través de www.radioenlace.org. Se nos pueden seguir en directo. Y si trabajas este programa, pues yo que sé, desde el ebooks de Fábulas y Reflejos, desde el propio grupo de Facebook Fábulas y Reflejos, desde la página web de Solos Ante Peligro, pues lo escucharás también en diferido, pero también podrás escucharlo. Lo dicho, que en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones. Si no tuvierais o tuvieseis, un programa de hoy que empezamos con una noticia de última hora que ha acontecido esta mañana, y es una noticia tristísima para el mundo del cómic, y empezaremos con eso, y acompañado, por supuesto, de la mejor música posible, recordando que cualquier parecido, ya sabéis, entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. When he was 25, speed jive, don't wanna stay alive. When you're 25, and when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots for ripping up the stars from his face, funky little buddy Ray. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man. Que estaba Mod Hopper con All the Young Dudes, una otra muchas segundas sintonías. Y comenzamos el programa de hoy. Y comenzamos, como he indicado hace nada, con una noticia de última hora, esta misma mañana. Yo tenía ya el guión preparado, el guión hecho, estaba ya estupendo, tan bonito, con mi música, con mi todo. Pensando, bueno, pues ya está, un programa de Fábulas y Reflejos, tranquilamente, lo haremos por la tarde, tan feliz. Y justo, pues, casi, si me apuras, un par de horas antes de salir de casa para venir aquí, antes de comer, moneando por internet, pues me he enterado de la noticia tremenda y tristísima, que es el fallecimiento de Jean Giraud, Moebius, uno de los autores más grandes del cómic, autor galo, autor francés, autor de cosas como Blueberry, El Garaje Hermético, dibujante de Linkal junto con Jodorowsky, autor de tantas y tantas obras, Arzak, uno de los más grandes, en fin, dibujantes de la historia del medio, y no solamente de los dibujantes más grandes, sino de los autores de referencia para toda una generación. Moebius, en la revista Metal Harland, pues bueno, en fin, fue uno de los iconos de la cultura de los años 80, para muchísima gente. Así que pues eso, lamentablemente, ya ha fallecido esta mañana, con 73 años, me parece, y en fin, que... ¿qué podemos decir? Este autor que, digamos, se desdibujaba un poquito, firmaba según el tipo de obra, con un seudónimo o con otro, firmaba como Jean Giraud, firmaba, pues oye, Blueberry y las cosas de género, por así decir, con un estilo minucioso, detallado y fantástico, de realmente con Blueberry, el sudor del antiguo este, el polvo, el calor del desierto, lo vivía, lo transmitía, la suciedad de las tabernas, de los garitos, de las minas de oro. Todo eso, el estilo opresivo, detallista de Charles Giraud, lo bebías prácticamente. Sin embargo, cuando hacía ciencia ficción, cambiaba el trazo, cambiaba el estilo, con un estilo suelto, dinámico, mucho más libre, más flexible, haciendo cosas como El Garaje Hermético, como Arzak, o incluso como Linkal, con guión de Jodorowsky. Y que parecía realmente otro dibujante. Si te paras a verlo, evidentemente es el estilo, se ve que es él, pero... a una simple vistazo, parecen dos autores completamente distintos. Moebius, el nombre este del bucle de Moebius, el bucle de la física, ponía este nombre cuando hacía ciencia ficción. Y bueno, y... en fin, ya digo, obras cumbres de la historia de la historia del cómic, como El Garaje Hermético, que además empezó con la idea de... bueno, para hacer una historia sin guión. Tenía una idea, voy a empezar a dibujar lo que se me ocurra, de manera libre, asociando todo lo que se me va ocurriendo, y de esta forma... poco a poco empieza El Garaje Hermético, que hoy día es considerada una de las obras cumbres del cómic de ciencia ficción. pues, en fin, no sé qué más contar. Hace poco incluso hizo, bueno, hace poco, un año más o menos, hace unos años, hizo una historia que se llamaba Inside Moebius, que más o menos trataba de contar qué pensaba, qué sentía cuando estaba creando, cuando estaba dibujando, sobre todo cosas de ciencia ficción, qué pensaba, qué se le pasaba por la cabeza. Fue una obra autobiográfica, las que están muy de moda, estuvieron más hace unos años, pero ahora todavía siguen de moda los biopics que se dicen, que claro, es lo de siempre, cuando Moebius explica qué se le ocurre cuando estaba haciendo el garaje hermético, a mí me interesa un montón y me lo compro. Cuando un señor que nadie le conoce, lo único que cuenta es cómo se levanta para la mañana, toma café y discute con la novia, pues en fin, pues me interesa bastante menos. En el caso de Moebius sí que me interesaba. Pero en fin, que ha sido un mazazo para todo el mundo del cómic, para toda la gente que nos encanta este arte secuencial, porque realmente es uno, pero en fin, de los grandísimos. Nos ha peleado un poco a contrapelo la noticia, no hemos tenido tiempo de hacer un especial a Moebius como se deberíamos, que seguramente habrá pocas circunstancias, bueno, habrá alguna ahí, por supuesto, siempre hay circunstancias, pero que habrá pocas circunstancias que nos impidan que la semana que viene el programa sea especial dedicado a Moebius, un programa entero dedicado a este autor. Ya digo, estoy así un poco hablando, un poco trastabillado, porque me ha pillado completamente de improviso, ha sido uno de estos mazazos que te da de vez en cuando, porque bueno, hay gente a la que no conoces, pero te pesa cuando fallece. En fin, no, yo no conocía a Moebius, ni mucho menos, pero hay gente que ha sido importante en tu vida, desde un punto de vista artístico, intelectual, o como queráis. A mí me dio un bajón tremendo la muerte de George Harrison, la muerte de Jack Lemmon, la muerte de Billy Wilder, pues, la muerte de Moebius, para mí ha sido prácticamente igual. Es uno de los dibujantes más grandes del mundo del cómic, de verdad, es impresionante la capacidad gráfica que tenía este autor, y además haciendo cómics de todo tipo, y además de género, porque muchas veces parece que la novela gráfica, cuando el nombre que se le quiere poner al cómic, cuando se quiere unirte intelectual, y pasa como con el cine o con casi todo, parece que muchas veces cuando no hablas de dramas épicos, intimistas, y de lo malo que lo pasan los colectivos humanos en la lucha contra la injusticia, parece que no hacen nada serio. Y no, puede hacer un western como hacía Blueberry de manera impresionantemente buena, perdón, Blueberry como hacía Moebius, puede hacer una obra de ciencia ficción como Arzach, como El Garaje Hermético, o como El Incal, que es ciencia ficción, pero estupenda, y puedes hacerla también, que en fin, que ya lo de los géneros son etiquetas, haces maravillas, haces obras de arte, sea el género que sea, y Moebius, pues oye, en los 80 ayudó a revitalizar el género de ciencia ficción. Moebius además, bueno, colaboró con haciendo, pues oye, los storyboards y haciendo los decorados, no decorados, pero sí el diseño, el estilo gráfico de alguna otra película, por ejemplo Tron, la peli Tron, la Disney, la antigua, la de los 80, pues los participa haciendo todos estos, bueno, todo lo que son los diseños de producción, los storyboards de la película Tron, y hizo también participa también un poquito en El Quinto Elemento, la película de Luc Besson, y en fin, que era una de estas referencias del mundo del cómic, en el mundo europeo del cómic, que para toda la generación que crecimos viendo las revistas de los 80, en fin, era la referencia. Estaba Richard Corben por un lado y estaba Moebius por otro, que eran los dos grandes gurús del cómic. Porque bueno, en este programa hablamos bastante de cómics superhéroes, que a mí me siguen gustando, y lo reconozco, y a mí no se me caen prendas, o como se diga, por decir que sigo leyendo superhéroes, que me siguen gustando, pero en fin, también leemos otras cosas, aunque no lo parezca, y también hemos leído a Moebius, y nos ha encantado. También hablando de películas, también trabaja en el storyboard de la peli Dune, de la versión que, bueno, esto era una adaptación, sí, que se iba a hacer en un principio, antes de que lo hiciera, al final, la película David Lynch, pues también colaboraba en estos proyectos previos de la peli de Dune, que seguramente algunos de estos diseños que hizo Moebius pues quedarían en la mesa de los productores y de los directores, y los utilizaría finalmente David Lynch. Lo dicho, una auténtica pena, uno de los autores de cómic más grandes. A lo mejor la gente lo conoce un poco más, los autores de cómics, por la novela gráfica que hizo con Stan Lee, una historia de Estela Plateada dibujada por Moebius, con guión de Stan Lee y con dibujo de Moebius, que además hace poquito tuvo una reedición esta historia corta de Estela Plateada, y claro, la verdad es que el diseño de Estela Plateada de Moebius, el diseño de Galactus de Moebius, pues es una maravilla absoluta. Pues lo dicho, como decimos siempre en este programa, descanse en paz, Moebius, Charles Giroux, bueno, perdón, Jean Giroux, donde quiera que esté, que siga dibujando, diseñando y haciendo un montón de cosas. Y como decíamos, la semana que viene trataremos por todos los medios de hacer un programa especial dedicado a Moebius. Pero la verdad es que ha sido una semana triste en cuanto a fallecimientos, porque ha fallecido, pues oye, bastante gente. No solamente ha fallecido esta misma mañana Moebius, también la semana pasada ha fallecido Ralph McQuarrie. Ralph McQuarrie a lo mejor es menos conocido por el nombre, pero Ralph McQuarrie es una de las personas que, bueno, más tuvieron que ver con la Guerra de las Galaxias. Es el diseñador de la Guerra de las Galaxias. Sí, George Lucas tiene la idea, es el guionista, es el artífice detrás de todo. Pero bueno, claro, las ideas de George Lucas hay que ponerlas en papel, hay que hacerlas visuales. Alguien tiene que dibujar y que diseñar lo que George Lucas tenía en mente, y este señor fue Ralph McQuarrie. Ralph McQuarrie es el que diseña a Darth Vader, diseña casi todas las naves de Star Wars, diseña la cantina de Mos Eisley, diseña un montón de cosas, a la Estrella de la Muerte, los X-Wing, Tatooine, Hoth, Dagobah, todos los escenarios, estructuras, los diseña Ralph McQuarrie. Según decía George Lucas, tenían problemas para vender la película, iba a ser muy cara, iba a ser muy costosa, no estaba muy convencida la productora. Luego la convencen, claro, con el engaño que piensan los productores con George Lucas, con que les deja el dinero de la película, o sea, a cambio de quedarse los derechos del merchandising, y los productores por aquel entonces les parece que está loco George Lucas y acceden. Y en fin, es multimillonario George Lucas. Pero claro, también acceden gracias a que ven los dibujos de Ralph McQuarrie. Viendo los diseños de este señor, los productores lo tienen más difícil para decirles que no. Darth Vader, C-3PO, R2-D2 también son diseños de Ralph McQuarrie. Ya digo, toda la imaginería visual de Star Wars pues bebe de este señor, de este Ralph McQuarrie, que también ha fallecido esta semana. Y la semana no contesta, bueno, perdón, Ralph McQuarrie creo que un poquito más, creo que fue la semana anterior. Y no contesto con esta, la semana también se ha llevado a otro grande del cómic, es decir, está siendo... Fue una semana realmente triste. Este autor es menos conocido, pero aún así es uno de los, bueno, de los dibujantes clásicos, pero clasiquísimos. Vamos a ver, tengo por aquí todo lo que ha hecho este hombre que me refiero, claro, a Sheldon Moldoff. Sheldon Moldoff, alguno no lo conocerá, es un dibujante, pues era un americano bastante mayor, nació en Nueva York en 1920. Claro, este hombre empezó a trabajar en el número 1 de Action Comics. Es decir, el número 1 de Superman, la primera aparición de Superman, de Jerry Siegel y Jay Shuster, Action Comics número 1. En este cómic, que hoy día es el cómic más caro del mundo, es imposible pagar lo que te piden por él. En ese número, Sheldon Moldoff escribe y dibuja una historia de complemento. Así que su primer trabajo es en el Action Comic número 1. O sea, ahí es absolutamente nada. Después de ahí empieza, bueno, pues haciendo bocetos, interiores... los lápices de otros autores más conocidos. Él los aboceta al principio para que después los terminen. Hizo cosas para Batman. De hecho, bueno, más que hace cosas para Batman, crea en Batman algunos cuantos personajes clásicos. Crea Batgirl, por ejemplo, es creación suya. Batmito es creación suya. Hiedra Venenosa es creación suya. Mr. Freeze, Clayface, algunos de los villanos de Batman más conocidos los crea Sheldon Moldoff. Así que, en fin, después de la Segunda Guerra Mundial destaca más por labor haciendo cómics de terror. Y bueno, pues ya en el 67 deja un poco los cómics para dedicarse a la animación. Pero en fin, Sheldon Moldoff, cuando has dibujado el Action Comic número 1, has aparecido, y cuando has creado personajes... franquicia prácticamente de Batman, yo creo que es para estar y sentirse bastante orgulloso. Bueno, pues lamentablemente hemos hablado de fallecimientos, el de Moebius concretamente. Si tenemos más, haremos un especial de Moebius y toda su obra, trayectoria y demás, porque bueno, enseguida ya esta semana, esto ha ocurrido, ya digo, esta misma mañana, este mismo, bueno, para mí, que esto es en directo, y para los que estéis escuchando en directo, el sábado 10 de marzo ha ocurrido, cuando esto, pues oye, la gente que se lo baje de los programas y que lo vea en diferido lo escuchará en otro momento, pero aquí para mí era directo absoluto. Lo dicho, la semana que viene hablaremos ya todavía bastante más de Moebius, su trayectoria, su obra, su carrera. Y pongamos una cancioncilla para así de alguna forma ya alegrarnos un poco, bueno, dentro de la medida, después de las noticias tristes, pongamos una canción y comencemos ya pues con el resto de noticias más agradables, porque no son de fallecimientos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hoy estamos bastante psicodélicos, estamos hoy, así que no sé muy bien qué poner. Vamos a ver qué tenemos por aquí, Venga, vamos a poner a... un grupo fantabuloso, sesentero, llamado The Pretty Things. Y bueno, un grupo, en fin, que ya veréis que es psicodelia y que chulísimos son estos Pretty Things, con la canción llamada Sorrow is Born. La tristeza está naciendo, está surgiendo. Claro, hablamos de cosas tristes, pues como no, va a surgir la tristeza. Sorrow is Born, de los Pretty Things, y después seguimos aquí con todos vosotros. Así que porfa, no os vayáis. Aquí estaban los Pretty Things, grupo londinense de los 60. En su momento fueron conocidos como los primos feos de los Rolling Stones, que ya es mala leche, porque en fin, los Stones guapos precisamente no son. Agradecemos, por cierto, a nuestra amiga Asun que nos haya dejado discos de los Pretty Things, y ya que estamos, pues le dedicamos esta canción con todo nuestro cariño y nuestro amor. Y seguimos aquí, ya que hablamos de cosas tristes, hablamos de fallecimientos, hablamos de también cosas tristes como son bodas. Es broma, el cachondeo, pero bueno, más o menos, porque se presenta una boda en Marvel. Una boda en Marvel, ya está anunciado los teasers, bueno, los teasers, estos pósters, anuncio que hay en Marvel, que hace un dibujito con una frase, que es, bueno, qué bien, qué bonito, que no, que está bien, que más o menos capta el interés. Pues tenemos una boda para una boda en el universo Marvel, en breve, para junio. Esto va a ser en la colección Astonishing X-Men, que la colección que es la que menos venden. Bueno, ahora hay un caos con las colecciones. Hasta hace poco estaban Uncanny X-Men con guiones de Kieron Gillen, que era bastante buena. Estaban X-Men a secas, que es la que vende. Bueno, Christopher Joss, creo que era el guionista. No vendía excesivamente, pero bueno, ahí estaba. Y Uncanny Astonishing X-Men, que empezó con Joss Whedon, empezó fenomenalmente bien. Luego vino Warren Ellis. Y ahora mismo, pues no sé exactamente si es Christopher Gage o quién será el guionista de Astonishing. Pero bueno, es la que menos vende. Luego hubo un cambio editorial con el motivo del cisma, que ya está pasando aquí en España. Hubo también dos colecciones. Una de ellas era a la vez de unos X-Men con guion de Jason Aaron, que tiene unas críticas fantásticas. Otra era la de Lobezno, que creo que se llama Ashura Uncanny, la que se ha quedado con Cíclope. Y Astonishing, que por ahí queda suelta. Pues bien, en Astonishing X-Men va a haber una boda, con lo cual va a ser una boda mutante. No se sabe más. Hay rumores, pero no es todo cierto. No se sabe qué va a ser. Claro, hay muchos candidatos posibles para casarse en el universo Marvel, y más en los mutantes. Hay concretamente tres posibles parejas candidatas a celebrar su boda. Son las siguientes. La primera de ellas sería Coloso con Kitty Pryde. Por fin, Coloso y Kitty se casarían después de, bueno, pues desde los 80, estar que sí, que si no, en la época de Chris Claremont, cuando Kitty era una adolescente enamoradísima de Coloso, y Coloso, pues como era un hombre majo, simplón y eso, pues no se da cuenta que la pobre Kitty estaba pues loca por él, y bueno, pues era una de las tramas humanas que nos gustaban tanto a las que nos leíamos los X-Men, que casi casi los palos no me molaban. Cuando llegaba el Nido y se pegaba con el Nido y con el Club de Fuego Infernal, molaba, pero casi casi lo bueno de la Patrulla X de Claremont en los 80 era pues eso, las relaciones personales entre los personajes, entre Lobezno y Jean Grey, Coloso, Kitty, no he dicho nada, en fin, era bonito. Así que es una candidata, Kitty Pryde con Coloso. Otra sería Cíclope con Emma Frost, después de que fallezca Jean Grey en la etapa de Grant Morrison, pues bueno, pues fallezca otra vez, porque ya ha muerto varias veces Jean Grey. El caso es que, bueno, pues Cíclope se lía con Emma Frost y lleva viviendo como en pareja, pues oye, desde la etapa de Grant Morrison, prácticamente. ¿Qué ocurre? Que bueno, que lleva mucho tiempo ya viviendo juntos, sin estar casados, viviendo en pecado, y bueno, además, como últimamente los cómics, que a veces son más adultos, pues ya que tienen vida sexual, está clarísimo, y se les ve a los dos en la cama, y en fin, que está claro que son pareja, con todas las consecuencias, y en todos los sentidos del término. Entonces, claro, a lo mejor deciden casarse, pero claro, yo a Emma Frost casada, pues no me lo imagino a Emma Frost, sinceramente, y yo creo que sería un poco chorra que se casaran, porque además, con lo que son los Yankees, para estas cosas, de momento pega más que se casaran Kitty y Coloso, que aunque también son pareja y eso, es una pareja más tierna, más bonita, y sería una boda más en plan Disney. Pero claro, nos queda unos terceros candidatos, una tercera pareja, que ojalá sea esta, porque sería la buena. Sería Estrella del Norte, Jean-Paul Valley, con su novio Kyle, Estrella del Norte, uno de los personajes creados por Mike Byrne en Alpha Flight, uno era el gemelo de otro personaje, un hombre chulo, arisco, en fin, casi casi misántropo, chulo puta como el suelo, multimillonario, que volaba y tenía super velocidad, que era un personaje, molaba en cuanto a lo desagradable que era. Y hace poco, bueno, pues se dijo que era homosexual, y tan ricamente, y como la gente ya es moderna, no pasa absolutamente nada, y además tiene su pareja, tiene su novio y tal. Y pues, hay algún rumor que dice que Marvel va a empezar a apuntar un poco alto con ese tipo de cosas, haciendo que sea la primera boda gay del universo Marvel y DC, yo creo que del cómic de superhéroes, que yo piense. Insisto, que a lo mejor ha habido ya 60 más, pero así que yo recuerde, bodas importantes, bodas gays importantes, yo creo que sería la primera en Marvel, insisto, creo, y sería la verdad un punto importante por parte de Marvel, sería un tanto bueno por parte de Marvel hacer este tipo de cosas, normalizar este tipo de relaciones y situaciones, que hoy día ya para prácticamente cualquier persona moderna, cualquier persona con un mínimo de sentido cívico, pues nos parece lo más normal del mundo, pero vamos, que haya que hacer cosas como esta para hacer ver la normalidad, es lo que nos parece extraño, porque en fin, lo vemos como algo completamente cotidiano, normal, y que no debería levantar ningún tipo de polvadera. Pero bueno, como a veces hace falta hacer ese tipo de cosas, lo de polvadera no iba con segundas, como a veces hacen falta una pequeña campaña que otra para remover las conciencias, y la verdad es que una boda de unos superhéroes estaría chulísima. A mí la verdad es que me gustaría, fíjate, a mí me molaría. Además que perfecto, he vuelto a meterme, no sé si lo comenté ya hace unas semanas, que he vuelto a meterme un poco en el cómic de Grapa y superhéroes, que los tenía un poco abandonados, y he vuelto ahí, estoy ahora ahí medio metido con Uncanny X-Men, aquí es la Patrulla X, la traducción española, la de Kieron Gillen, que me está gustando bastante interesante, y por supuesto, cuando salga el Lobezno y X-Men de Jason Aaron, pienso ir a por él de cabeza, que dicen que es una cosa estupenda. Así como su etapa en Lobezno está bien, pero no mata, es decir, está bien, el mundo de Aaron está bien, pero que no, pasa un poco como con el motorista fantasma, que está bien, que es entretenido, pero que no es el Jason Aaron de Scalped, que es una maravilla absoluta. Sin embargo, dicen que ya el X-Men, el Lobezno y X-Men, que ahí ya se le va la pinza completamente a Jason Aaron, y que hace unas cosas impresionantemente pop y deliciosas, que hay un viaje por el universo con Dupe y Lobezno, que es una cosa de verlo, en fin, buenísimo. Dice la gente, ya lo veremos. Pero bueno, que posible boda en Marvel, en la Patrulla X, en la Isla de Utopía. Ya sabéis que ahora están los mutantes en una islita en San Francisco, en Utopía. En fin, ya veremos ¿Cómo queda todo eso? Como va a ser en junio, ya tendremos tiempo de comentarlo. Espera, que son las líneas horarias. Son las 5:30 de la tarde, 4:30 en las Islas Canarias y en otras partes del mundo, pues otras horas distintas que no me las sé todas. Me sé alguna me sé, pero todas no. Así que yo nos quedamos, si queréis, con que son las 5:30 en la península ibérica y en una hora menos en las Canarias y en Londres, en el meridiano de Greenwich, y yo creo que un poco más allá, pues a la derecha ya será una hora más, ¿sí? Ya no serán las 5:30, sino que sean las 6:30. Pero bueno, como este programa, si tú lo estás escuchando en diferido, pues te va a dar igual la hora que sea, pero para que veas que tú estás en directo. Es lo bonito, que los podcasts están geniales, el mundo podcast mola muchísimo, cualquiera puede hacer un programa y contar lo que quiera, y lo pone en la red y la gente lo ve y le gusta, y en fin, me parece una cosa fantástica en el tema podcast, pero que el directo, la radio, el emitir algo en directo en el momento es una cosa que todavía tiene ese toque romántico, ese toque de más guay. Los podcasts son guays, pero emitir en directo es un pelín más guay, que no quisiera más ser podcast, ¿eh? No me estoy metiendo yo, de hecho yo subo podcast, yo lo subo, pero que emitir en directo tiene ese puntito así más elegante, más en directo. Las ondas, el directo, la magia del directo. La cosa en directo siempre es mejor que en diferido. Y se me ocurren varias cosas, pero que tampoco vamos a comentar por aquello del que dirán. A lo que vamos, pasando un poquito de Marvel a DC, decimos, vamos a hablar un poquitín de dos nuevas colecciones de DC. Porque decíamos que DC, con el nuevo universo, con las 52 colecciones, tenía su idea de, volver un poco al universo pre-crisis, en el cual los cómics de DC había de todo tipo. Había bélicos, de terror, de espías, de superhéroes, y la continuidad importaba un poquitín menos. Había muchas tierras alternativas, estaba Tierra 1, Tierra 2, la Tierra de Shazam, que se juntaban, pues, juntándose de manera así rara, pero en fin, que era un universo mucho más propenso a poder contar lo que quisieras. La continuidad era menos lastre. Eso se va al garete con las Crisis en Tierras Infinitas. Mark Wolfman, yo espero, hacen un cómic magnífico, Crisis en Tierras Infinitas, pero bueno, que eso cambia completamente el universo DC. Luego hubo varios intentos de volver a que sí, que si no, pero el caso es que ahora ya, con este reboot, con este nuevo universo, con las 52 colecciones, unas van, otras vienen, pues oye, querían apuntar por algo más de... O algo distinto, quería apuntar DC. Y había varias colecciones de terror. Estaba Yo Vampiro, que ya se ha cancelado lamentablemente. De terror así, no recuerdo algún. Bueno, estaba la Liga de Justicia Dark, con John Constantine y demás héroes, entre comillas, místicos. Y va a haber una nueva colección que va a ser una vuelta de una colección clásica, que es Night Force, colección de Marv Wolfman y Jean Collan. Cuando dejan Marvel, Mark Wolfman y Jean Collan, después de hacer la tumba de Drácula, vienen a DC y hacen una colección que se llamaba Night Force, Fuerza Nocturna, si queréis, que bueno, trataba de que había un señor, el Barón Winters, un hombre misterioso que vivía en una mansión extraña, la mansión daba a pie cada habitación a una realidad distinta en el tiempo y el espacio, pero él no podía abandonar la mansión. Entonces él sabía que había peligros y cosas que combatir, con lo cual elegía a un grupo de personas, cada número, cada saga, y les enviaba a poner esas puertas de su mansión a combatir esa amenaza. Habrá un cuento de un señor bastante serio y bastante, en fin, capullete, por así decirlo. Es del año 82, se empezó como complemento en Los Titanes, y aquí en España lo vimos como complemento en La Cosa del Pantano. Cuando 5 empezó a publicar, ahí es nada, figuraros, empezó una de las cosas que publicaba era La Cosa del Pantano. La Cosa del Pantano, que era la etapa de Martin Jasko, Martin Pasco, Tom Yeats, creo que era el equipo creativo, cuando lo deja Len Wein y Bernie Wrightson, y antes de que venga Alan Moore, a hacer uno de los mejores cómics de la historia de terror, creo que son Martin Pasco y Tom Yeats, me parece que es el equipo que hace La Cosa Pantano, bueno, es igual. Lo peor de los números de La Cosa Pantano de 5, de complemento venía esta Night Force. Bueno, pues será Night Force, tendrá una nueva encarnación con el guionista mismo, con Mark Wolfman. Mark Wolfman volverá a coger a sus personajes, Tom and Drake, que creo que ha dibujado cosas para Robin, me suena que ha dibujado, y para algo más, y el espectro, la saga del espectro, creo que era de John Ostrander, creo que en la etapa de John Ostrander, que aquí se publicó en un tomazo, en Universo DC, la dibujaba Tom Drake, creo que era este. Van a ser, eso sí, serie limitada solamente, 7 entregas, pero quién nos dice que si tiene un exitazo tremendo, no harán todavía mucho más. El caso es que, bueno, dice que aquí empezaremos en el siglo XVIII y que poco a poco, siglo tras siglo, veremos la historia del Barón Winters. El Barón Winters era todavía más capullo, más cabrón, bastante más oscuro y que en fin, que va a haber situaciones muy imprevistas. Ya veremos hoy en qué queda todo esto. La serie molaba en su momento. Yo lo que he leído complemento estaba muy chulo. También es verdad que a mí me encantaba Jean Collan de siempre, y que el dibujo de Jean Collan me entusiasmaba. Lamentablemente falleció hace unos años y ya no podrá dibujarlo él. Pero en fin, Mark Wolfman sigue siendo un guionista que está volviendo a DC, pero que terminó una de las sagas que tenía previstas en los Nuevos Titanes en los 80. Tenía una idea por una novela gráfica que al final no se pudo hacer. Pues ya la hizo el año pasado, incluso ya ha salido en España. Juego de niños, parece que se llamaba. Ya ha salido. Y Mark Wolfman ha vuelto a DC y que en este nuevo universo está trabajando en sus cosillas. Está volviendo a trabajar en DC, cosa de la cual nos alegramos un montón. Sea como fuere, una nueva colección para DC, sin limitada, Night Force, recopilando historias de, pues oye, del universo DC pre-crisis, a ver qué tal, si de alguna manera es verdad que el nuevo universo DC consigue meter nuevas historias de mucho más géneros y hacer un universo pues bastante más rico. Pero más si quieres otra cancioncilla, ya que estamos en psicodélicos, ya que hemos empezado con los primos feos y los Stones, es decir, los Pretty Things, vamos a ir pasando de continente, de Europa pasamos a Estados Unidos y pasamos a Jefferson Airplane. Jefferson Airplane, el grupo liderado por Chris Slick, que hay quien dice que en el mundo de la música hay que saber elegir entre Janis Joplin o Chris Slick. Yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo, a mí me gustan las dos y no pasa nada. Y por supuesto Jefferson Airplane, su disco del año 69, Volunteers, la canción We Can Be Together, es una canción, pues en fin, impresionante, como prácticamente todo lo que hacía Jefferson Airplane. Es larguilla la canción, son casi 6 minutitos, pero bueno, 6 minutos de placer, pues tampoco vamos a pedir menos, tampoco. O sea que, es que la canción es muy larga, pues hay otra cosa larga si no, y no te quejas. Así que bueno, sí, si la canción es de Chenoa o El Canto Loco, entendería que 6 minutos sería una tortura insufrible y que seguramente Derechos Humanos y lo vendría a decirnos cosas la Convención de Ginebra y demás, pero como es Jefferson Airplane, yo creo que se pueden escuchar 6 minutos de maravilla. La canción We Can Be Together, Podemos Estar Juntos, Jefferson Airplane, sonando así de maravillosamente bien. Porfa, no os vayáis. Pues esto era Jefferson Airplane con su canción titulada We Can Be Together, fantástica canción, de un disco fantástico, de un grupo fantástico. La verdad es que prácticamente cualquier disco de Jefferson Airplane es un pedazo de disco de lo mejorcito que había en los finales de los 60. Seguimos aquí en Fabulas y Reflejos, nuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, eso para escucharnos en directo. Y para bajar otro programa, desde el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, que seguimos con 72 miembros, no hay manera, a veces tenemos 73, pero uno se va, uno se cae, alguien se cae siempre, todas las semanas, así que al final pues nos quedamos en los 72 solamente, que está fenomenal, que vamos, que estoy contentísimo de tener un grupo con 72 miembros, me parece un logro y una cosa fabulosa, pero en fin, si llegáramos a los 80, ay, si llegáramos a los 80, a ver, le voy a poner una... Voy a ver si proponemos en el foro de, bueno, en el grupo de Facebook, proponer qué hago. Vamos a hacer una cosa en directo así impactante si llegamos a los 80 miembros. Que la gente vaya diciendo que, en fin, que proponiendo cosas para hacer que pueda hacer yo en directo y, hombre, y que no contravenga ninguna normativa higiénico-sanitaria y ese tipo de cosas. Y a ver, consiguen. Vamos a pensarlo. Vamos a darle vueltas. Pero lo que decía, el programa te puedes bajar desde el grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos. Desde el propio podcast en ebooks, Fábulas y Reflejos, o incluso desde la página web de Solos Ante Peligro, programa de humor, de enlace, que se emite los domingos de 5:30 a 7, programa en el que de vez en cuando tengo a bien colaborar. Y por cierto, mañana domingo haremos un programa, bueno, estupendo, como siempre, y que además haremos un pequeño monográfico sobre un pedazo de disco de Led Zeppelin en un directo, How the West Was Won, que es de impresión el directo. Vamos, aquí hemos puesto una canción en el programa, en Fábulas y Reflejos, pondremos más porque es un disco en directo de llorar de lo bueno que es. Bueno, a lo dicho, que seguimos aquí con más cosas, y estábamos hablando antes de la canción de cómo el nuevo universo de C trata de buscar otros géneros para acercarse un poquitín a lo que era antes de las crisis infinitas, antes de las crisis entre las infinitas. Y claro, eso también tiene que ver con las nuevas tierras. Decían que había 52 nuevas tierras y claro que ya se harían historias sobre cada una de estas tierras y se dejarían para que guionistas con ideas las hicieran. Como se hizo el reboot, parecía que faltaba un cómic de la JSA. No había cómics de la Sociedad de la Justicia de América y la gente pensaba, esto va a ser seguro porque este reboot es algo extraño, algo erróneo, es un fallo en Matrix y la JSA será los superhéroes que se encargan de arreglar la situación y volver a la continuidad antigua. Pero claro, es un poco raro porque habiendo series nuevas que parten de cero, series que cuentan cómo es este nuevo universo desde el principio, hay otras series que siguen su continuidad, como el caso de Linterna Verde, en fin, que es una cosa muy rara y muy extraña, pero lo que decíamos, tenemos otra serie de C nueva y ya por fin tocamos otra tierra, tocamos Tierra 2, de hecho la serie va a llamarse Earth 2, Tierra 2, va a ser James Robinson el guionista y va a ser la JSA. Va a ser un cómic de la JSA, pero en otra tierra, otra realidad alternativa, otra continuidad de este nuevo universo, no es donde están todas las demás colecciones, sino una tierra aparte, Tierra 2. La dibujante va a ser Nicola Scott, que una mujer de muy buen ver, pero que lo de menos, porque es muy buena dibujante. El caso es que, bueno, ya veremos en breve esta nueva serie, que va a ser serie, no limitada, una nueva serie, James Robinson. Y a ver qué tal, se llama Tierra 2 porque dice que no solamente va a ser la JSA la protagonista, sino que habrá más, en esta tierra pasarán más cosas, aunque claro, en esa tierra prácticamente todos los superhéroes forman parte de esa Sociedad de la Justicia de América, a menos en Estados Unidos, y casi, pues decir Tierra 2 y JSA es prácticamente lo mismo. Dice J. Robinson, bueno, ha dicho en alguna entrevista poca cosa porque quiere dejar las cosas muy... muy, no crípticas, pero sí, un poquito, sí que haya emoción, que lo bonito de los cómics, que lo bonito de, actualmente lo bonito de todo era un poco la emoción. Con esto de internet, que es el mejor invento de la humanidad después del fuego, yo creo que sin duda alguna, pero es que es cierto que antiguamente las cosas te sorprendían. Te comprabas un TV de superhéroes y como no sabías nada, lo que pasaba te sorprendía. Ahora ya con internet sabes todo desde el principio, antes de que incluso se publique. Porque ya lo cuenta el guionista lo que va a hacer, te manda en su blog o en su Twitter, con lo cual ya antes de que se haga sabes perfectamente qué va a pasar. Sabes todo de a pie a letra, ha visto todo. ya nada te sorprende. Y dice Jim Robinson que quiere, pues oye, quiere dejar un poquito de intriga y de emoción. Dice que bueno, que va a ser un cómic de la JSA, por supuesto, pero que va a ser una cosa nueva. No va a continuar como se estaba haciendo con Green Lantern, sino que será algo completamente distinto, una nueva tierra de este nuevo universo, de este nuevo universo DC. Y que bueno, que ya ya veremos. Personajes que saldrán van a ser los siguientes personajes: Jay Garrick, el Flash de la Golden Age. Jay Garrick, un personaje también estupendo y muy parecido a Jay Garrick del universo tradicional. Alan Scott, el Green Lantern antiguo, también el Green Lantern de la Golden Age, también es un personaje importante. Al Pratt, el Átomo, Superman, pero Superman va a haber cosas un poquito distintas con Superman. Pero claro, en Superman ya, de momento, Jay Garrick y Alan Scott y Al Pratt no tenemos en la Tierra 1, no los tenemos. Superman sí, con lo cual ya hay dos Supermanes, el de Tierra 1 y el de Tierra 2. Wonder Woman, lo mismo, el de Tierra 1 y el de Tierra 2. Batman, también es bastante más misterioso y dicen que Batman va a ser el personaje más misterioso de toda esta Tierra 2. Así que ya iremos viendo. Por fin ya se ha anunciado una colección sobre la JSA que muchos fans estaban deseando que apareciera. Pero claro, es una JSA en otra tierra, así que ya veremos. Todo esto es muy raro. Todo lo que está pasando en el universo DC, en este nuevo universo DC, es bastante, bastante raro. Pero bueno, ya os iremos contando alguna cosilla más. Como esto, más cosas. Vamos a hablar también de alegrías, de nominados a premios, que siempre se agradece, siempre es bonito que te nominen para algo. Yo ya repetiré una vez más, me lo digo siempre, porque soy un cansino y un, en fin, y un pijo, pero que nominar está mal dicho. Nominar es poner nombre a algo. Y a los que les, que son, a los candidatos no les nominas, les, son candidatos, no nominados, candidatos. Así que tenemos ya los candidatos hasta ganar el premio al Salón del Cómic de Barcelona, a la edición número 30. 30 años lleva ya Salón del Cómic de Barcelona. Impresionante. Y aquí tenemos los candidatos a ganar el premio de este salón. Por ejemplo, mejor obra de autor español publicada en 2011. Tenemos a Aventuras de un oficinista japonés de José Domingo, que ha tenido unas críticas muy buenas, publicada por Banca Ediciones. Dublinés de Alfonso Zapico. Alfonso Zapico es un dibujante impresionante, así que pues oye, no me cabe duda que estará fenomenal. El héroe de David Rubín, lo mismo, también unas críticas muy buenas ha tenido. Españistán de Alex Saló. Solamente vi, yo de esto solamente vi el tráiler que salía en formato flash, que se colgó en Facebook en muchos sitios, que era divertidísimo. Yo me reí un montón solo con el tráiler, así que no quiero ni contaros cómo será el cómic, que es cómo se ha llegado a la situación actual de crisis en España por motivos de la idiosincrasia española. Muy, muy, muy recomendable. Fagocitosis de Marcos Prior y Daniden. Historias del barrio de Gabriel Beltrán y Bartolomé Seguí. La muchacha salvaje de Mireia Pérez. La protectora de Keiko. La saga de Atlas y Axis de Pau. Y Memorias de un hombre en pijama de Paco Roca. Estos son todos los, venga, vamos a decir nominados. Nominados a la mejor obra de autor español publicada en 2011. Todas ellas bastante buenas y bastante competentes. Mejor obra extranjera, publicada en España en 2011. Arzak, el vigilante de Moebius. Hablando de Moebius, pues oye, su último trabajo con Arzak, que trató hace poco de recuperar un montón de sus obras ochenteras, tanto de La Juventud de Blueberry como Cosas de Arzak, pues publicó hace este año Arzak, el vigilante, y seguramente acabe ganando este año. 5.000 kilómetros por segundo de Manuel Fior. Crónicas de Jerusalén de Guy Deluz. El pequeño Christian de Bluch. Frank de Jim Woodring. Habibi de Craig Thompson. Pagando por ello de Chester Brown. Polina de Bastien Vives. Polina tuvo también unas críticas impresionantes cuando salió este año. Quai d'Orsay de Abel Lanzac y Christophe Blaine. A mí Christophe Blaine, como me encanta el dibujante, pues oye, no puedo decir nada malo de ellos. Y Tóxico de Charles Vance. También obras bastante seleccionadas. Y como otros años han nominado muchas obras de superhéroes y se han tenido críticas por ello, este año ni una sola de superhéroes. Y en cuanto a nominados al mejor fanzine español 2011, Adobo, Colibrín, Termocero, Usted y Zócalo. Adobo suele estar siempre en todas las nominaciones, en todos los premios, en todas las categorías de fanzines. Y esto últimamente me ha visto cuatro nuevos, que al menos a mí no los conocía, haberles visto en otros premios, como son Colibrí, Termocero, Usted y Zócalo. Y el hecho de que en plena mundo vorágine digital, que todo el mundo tiene ya su fanzine digital y demás, que haya todavía fanzines en papel, como es algo que me gusta bastante, pues me alegro un montón de que todavía siga habiendo papel, siga habiendo fanzines en papel. Porque lo que hacemos siempre, sí, que los cómics se leen estupendamente en digital, no lo discuto. A lo mejor si tienes un iPad, tienes una tablet, lo ves muy bonito y lo ves muy bien, pero que no es lo mismo el papel. Igual que los ebooks. El ebook es un invento magnífico, sirve para ahorrar papel y sirve para almacenar un montón de obras en muy poco espacio. No me estoy metiendo con el ebook, que es un invento fantástico. insisto, pero que no es lo mismo leerlo en papel. Y esto no se me puede decir que no. Ya lo mismo no ves. Así que nadie puede decirme que es mentira. Será incluso hasta igual es peor leer en el papel. Si no digo que no, yo se lo digo que no es lo mismo. Y esto es una verdad axiomática. Y si coges una lógica de proposiciones, haces un enunciado, y es que realmente no es lo mismo. Te coge la tabla de verdad y sale que es así, porque sí, porque no es lo mismo. Y ya está. Y no vamos a hablar más. En fin, más cosas. Tenemos una noticia de Marvel en iPod, precisamente. Pero si queréis, ponemos una cancióncilla más y después terminamos con la noticia. ¿Os parece? Sí, nos parece. Pues venga. Y volvemos de nuevo de Estados Unidos a Londres y volvemos un poco de la psicodelia al pop, a los Kinks. Los Kinks que ya digo que, en fin, los Kinks son uno de los grupos más infravalorados de la historia. Para mí los Kinks están a la altura de los Beatles, de los Who, de los Rolling Stones. Y sí, la gente se suele quedar con Lola, You Really Got Me, pero los Kinks tienen temas impresionantes, el grupo más british de todos, con el toque británico de elegancia, de humor y de british, al fin y al cabo. De hecho, los Beatles son más universales, los Rolling Stones son más americanos, si queréis, pero los Kinks son el grupo inglés por excelencia. O sea, si tengo que hacer una serie de Doctor Who, de estos, cuando sea famoso guionista y guionice capítulos de Doctor Who, tendrá la banda sonora de los Kinks, sin ninguna duda. Los Kinks, en la canción titulada She's Got Everything, es que lo tiene todo, ella lo tiene todo. Los Kinks sonando, pues así de maravillosamente bien, y después ya casi venimos, nos despedimos y tárricamente. She's Got Everything de los Kinks. Están los Kings con sus She's Got Everything, ella lo tiene todo, y ya casi no tenemos que nos despidiendo. Tenemos una noticia sobre que ya, bueno, y lo decimos muy rápidamente, que ya hay cómics Marvel a la venta en iBooks, que es la aplicación lectora de Apple. Ya están allí, Por supuesto no pone cómic, que es muy vulgar, pone novelas gráficas y hay tomos recuperatorios de un montón de personajes suyos. No muchos, hay 80 cómics solamente, en inglés simplemente, nada de traducciones para otros países que aprendan inglés, y no sabemos todavía si habrá ya lanzamientos mensuales o no. Marvel sí ya está colgando desde esas plataformas sus cómics casi mes a mes, pero bueno, aquí ya para Apple, para leerlo desde Apple, que ya sabéis que Apple son muy suyos y solo tienen un programa para ellos, ya desde Apple, si tienes un Apple, pues ya puedes también comprarte, porque en Apple todo es comprado, por supuesto, cómics Marvel en iBook y bajo el título de novelas gráficas, así que ahí lo tendréis. Y yo creo que ya poquito más que deciros, nos vamos a tener que ir yendo ya, porque se nos va el tiempo, que es una maravilla. Tenemos más noticias, pero como ha surgido lo de Moebius esta misma mañana, la actualidad se impone su presencia, y hemos tenido que dedicar, digamos, muy poco tiempo de programa, pero me hubiera gustado mucho más, pero ya lo haremos la semana que viene, al fallecimiento de Moebius. Nos vamos, os dejamos con un poquito de folk y de country ahora, con Johnny Cash, el concierto que dio en la prisión de Folsom, que es otro disco de los que hay que tener sí o sí. El disco At Folsom Prison de Johnny Cash es una maravilla, y después de pop y de psicodelia, pues un poquito de country de Johnny Cash, sonando fenomenal con su blues de la cocaína, Cocaine Blues. Tocar esto en la época, en una prisión, pues en fin, había que decir que el señor Johnny Cash un par de gónadas le echaba al asunto. Os dejamos con Johnny Cash en directo desde la prisión de Folsom, Cocaine Blues, y nos vemos aquí la semana que viene, así que pásenlo bien. Disfruten aquí en Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Red Enlace, 107.5 FM, www.redenlace.org. A disfrutar de la semana, del fin de semana, de lo que queda de la semana, y a disfrutar de todo lo que se pueda o lo que nos deja la vida, que muchas veces no nos deja, pero bueno, hagamos lo que podamos. Johnny Cash, Cocaine Blues, a par y panteras.
Early one morning while making the round, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun. Took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills, and walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. And yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shut her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dirty carcass in that county jail. Early next morning, about 9:30, I spied a sheriff coming down the line. A Sandy coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom my trial began.